Vamos a continuar con el tema que hemos estado estudiando los últimos jueves, referente a los diferentes fundamentos o las diferentes bases que debe de llevar o debe de establecerse en la oración que nosotros hacemos a nuestro Dios. Así que te voy a animar a que en tu corazón tú sigas orando, sigas buscando el rostro de Dios, sigas pidiéndole al Señor que te ayude en esta práctica que es muy importante para nuestras vidas, ya que cuando hablamos de la oración y queremos traer un entendimiento a lo que es la oración, quizás a lo más cerca que podamos nosotros ilustrar la oración en la vida física, lo han dicho muchos cristianos, muchas personas que han vivido sobre el camino de la oración. Lo que han dicho es que lo más cerca para que uno lo pueda entender es como el aire que cada uno de nosotros respira. Dicen ellos que la oración es la vida del cuerpo, es la vida del cristiano. Si nosotros dejamos de respirar, pues realmente es un signo de que ya estamos muertos. Hace poco me dijo una persona que estudió los primeros auxilios que una de las cosas que les enseñan a ellos para poder conocer si una persona ya realmente ha fallecido o está muerto, es que busquen en su respiración o busquen ver que ya no está respirando. Ya no es tanto ni el pulso, porque se han equivocado mucho en eso. Me dijo una persona que lo que hacen últimamente es ponerles un espejito en la nariz, aquí, y ver si no deja poquito vapor en su respiración, dicen, y ahí se dan cuenta si la persona murió o está viva todavía, porque hay muchos que le han fallado. Yo tengo ya 50 años y jamás he sabido lo del pulso. Yo me agarro y me agarro y no me siento nada, y a mí me han dicho, no, que sí se siente los latidos, y pues yo le he hecho solo y con gente. Yo no sé cómo le hacen los paramédicos, pero la vida cristiana es como el respirar, la oración es como el respirar. Si nosotros oramos es porque estamos respirando, y si estamos respirando es porque estamos vivos. Entonces, en el tema que estamos estudiando los jueves, estamos viendo una de las muchas facetas de la oración. Una de las facetas de la oración es conocer los fundamentos que la oración debe de tener. ¿Qué son los fundamentos? Pues las bases. ¿Qué es lo que sostiene la oración en la vida cristiana? Y como referencia vamos a leer el libro de Mateo, en el capítulo 7, versículo 7, que es uno de los versículos, pues se puede decir, más conocidos cuando se hace referencia a la oración. El Señor Jesucristo le establece a sus discípulos este camino y les muestra la importancia de poder conocer lo que es el camino de la oración. Dice, pedid y se os dará. Dice, buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Esta cita bíblica lo hemos visto en diferentes ocasiones, que en su traducción original tiene que ver con un tiempo continuo de oración. Es un verbo que no está pasivo y que no está estático, sino que está continuo. ¿Y cómo debería de traducirse a nuestro idioma castellano este versículo si lo tradujéramos al griego? Es: pidan y sigan pidiendo, busquen y sigan buscando, llamen y sigan llamando. Y eso es lo que es el camino de la oración. Debemos de tener una continuidad, debemos de tener una perseverancia, debemos de tener una práctica. No debe ser solamente una disciplina ocasional, no debe ser solamente una oración de un momento o de una circunstancia, que es lo que hemos estado estudiando en este tema. La oración no solamente es para momentos difíciles o momentos buenos. La oración debe de ser una práctica continua. Debe de ser algo que nosotros debemos de estar cada día, en cada momento, buscando acercarnos a Dios a través de la oración. Porque es el medio que Dios nos ha dejado aquí en la tierra, a los cristianos, para podernos acercar a su verdadera, a su eternidad o a su majestuosidad, que está más allá de lo que nosotros podemos comprender humanamente. ¿Cómo podemos alcanzar a un Dios que está tan lejano, hablando en lo eterno o en lo espiritual, nosotros en esta situación finita como seres humanos. Pues Dios nos ha dado el privilegio y nos ha dado la bendición que a través de nuestra oración nosotros podemos tener un contacto continuo con Dios. Podemos tener una comunión con nuestro Dios. Y el camino de la oración es tan importante que se deben de enseñar los diferentes fundamentos para que no se corte esa continuidad, para que no se corte esa experiencia en la vida de cada uno de nosotros. Que realmente nosotros permanezcamos en la oración, que ahí estemos anclados, que aunque vengan situaciones buenas, malas, regulares, nosotros sigamos orando, como dice este versículo, pide y sigue pidiendo, busca y sigue buscando, llama y sigue llamando. La oración no debe de cortarse nunca, porque es como la respiración. Si nosotros cortamos la respiración por un momento, nos vamos a sentir mal. Nos vamos a sentir a lo mejor que nos ahogamos. Y eso es lo que pasa cuando una persona deja de orar espiritualmente, comienza a tener efecto esa falta de comunión con Dios. Empiezan a haber diferentes aspectos en su vida. Y la oración que nosotros estamos mirando son a través de las cosas que Dios quiere que aprendamos, que son los fundamentos para que mantengamos esa continuidad. Y no tiene que ver con circunstancias, no tiene que ver con tiempos específicos, no es solamente un día a la semana, como lo hacemos como iglesia los lunes, no debe ser solamente un domingo en la mañana o un jueves en la tarde. La oración tiene que tener más que un tiempo, un fundamento que no nos deje a nosotros perder esa continuidad. Entonces, ya vimos el primero de ellos que está en Mateo 21:22. Y ese fundamento es la fe. Nosotros debemos de estar orando con un fundamento de fe. Y eso trasciende cualquier circunstancia emocional, cualquier sentimiento que nosotros estemos viviendo o cualquier tiempo en el cual nosotros estemos. En todo momento podemos orar, en cada momento de nuestra vida. A veces, quizá hasta tú mismo, y espero que no te pase a ti, pero hay personas que llega un momento que les enfada orar por todo, que creen que es mucho el que estemos orando por todas las cosas. Si voy a orar porque voy a salir, si voy a orar porque me voy a regresar, si voy a orar porque me voy a dormir, si voy a orar porque me acabo de levantar, si voy a orar porque voy a la escuela, porque vengo de la escuela, voy al mandado. Una vez una persona me dijo, ¿a poco los cristianos para todo oran? ¿Tú qué le contestarías a una persona si te pregunta eso? ¿A poco los cristianos para todo oran? Yo creo que si tú eres un hijo de Dios y tienes como base de la oración la fe, tú le vas a decir a esa persona en todo momento y en toda situación y en cualquier momento de mi vida, porque yo creo en Dios y no hay cosa pequeña ni cosa grande en la cual yo deje a Dios fuera. Por eso en cada momento yo le pido a Dios que vaya conmigo, que me ayude, que me sostenga, que no me suelte de su mano y que esté siempre a mi lado. Por eso los cristianos debemos de tener fe en nuestra oración, porque si perdemos la fe vamos a dejar de orar, hermanos. Es muy fácil dejar de orar cuando uno pierde la fe, cuando uno cree que ya no es necesario, cuando uno cree que ya no es que ya fue suficiente lo que oramos. Entonces, yo creo que a Dios nunca lo vamos a enfadar si oramos. Yo creo que a Dios no lo vamos a incomodar. Es más, si tú lees el libro de los Cantares, que es una figura de Cristo con la iglesia, te vas a dar cuenta que cuando habla el esposo anhelante le pide a la esposa, le dice, hazme oír tu voz, amada mía. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz. Y eso es lo que el Señor nos pide a nosotros. Quiero escucharte. Quiero conocer qué es lo que quieres de mí o qué es lo que buscas. Y es por eso que el fundamento primero es la fe. Después de este fundamento vimos la semana pasada el fundamento de perseverar. Y aquí en este fundamento vimos que perseverar no tiene que ver con un esfuerzo propio. No tiene que ver con un activismo que nosotros hagamos. Vimos el versículo de Romanos 9:16 donde dice, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Vimos que perseverar era realmente caminar dentro de la voluntad de Dios, no cayendo nosotros en un esfuerzo humano, porque no es que vayamos a orar y orar y orar y Dios tenga la obligación de contestarnos. Aquí es donde se puede a lo mejor confundir este tema, porque una persona una vez dijo, es que ya oré mucho por eso y yo creo que ya es justo que Dios me lo conteste. Y a veces uno cree que tenemos que juntar cierto tipo de horas de oración por algo para que Dios nos conteste. De hecho, hay enseñanzas que así lo dicen. Y podemos ver en la Biblia que Pablo oró, dice, 3 veces por un aguijón que tenía en su carne. Y las 3 veces recibió la misma respuesta de parte de Dios. Bástate mi gracia. Entonces, no es que nuestro esfuerzo es lo que va a traer la respuesta, sino nuestro perseverar en que se haga la voluntad de Dios. Que ese fue el tema que vimos. Por eso la parábola que se pone aquí es de la viuda que le pide a un juez injusto y clama y clama y clama, pero al final el Señor da la enseñanza de esa parábola, porque cuando Él dice, ¿acaso se tardará Dios en responderle a sus escogidos? Pero dice al final, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará, qué dijo? ¿Fe en la tierra? Y esa es la enseñanza de esa parábola. Realmente el perseverar tiene que estar relacionado con la fe en Dios, por eso va una tras otra. Cuando nosotros perseveramos es porque estamos enfocados en Dios y no en un esfuerzo humano. No es que Dios diga, esto te cuesta tantas horas, o esto te cuesta tantas veces, tienes que orar por esta situación. No, no. Tú tienes que orar creyendo que Dios te escucha y que Él tiene un tiempo para cada una de nuestras peticiones. Que ese es el otro fundamento que vamos a ver el día de hoy. El fundamento de la paciencia. Quiero que vayas conmigo al Salmo 40, versículo 1, porque hoy nos toca hablar del fundamento de paciencia. Yo creo que la mayoría de nosotros intelectualmente tenemos nosotros una idea quizás de lo que es la paciencia. Pero como todo, no basta solamente con saberlo. La mayoría de nosotros tenemos una gran debilidad o una gran falla en esta área de la paciencia. Realmente, hace algún tiempo yo leí una frase, no recuerdo ni dónde, pero me acuerdo bien de ella, que decía la frase, no sé si la voy a citar de memoria, pero la idea que voy a decir es lo que decía esa frase. Decía que una actitud de paciencia puede detener una gran destrucción en la vida de una persona. Pero también dice lo contrario, en esa frase era como un proverbio, una pequeña impaciencia en la vida de una persona puede destruir completamente su vida. Y cuando me acordé de esa frase, recordé varios acontecimientos que han pasado en estos últimos tiempos, no solamente en la ciudad, sino en otro tipo de cosas, y realmente no hay frase que se quede en el vacío. Cuando nosotros tenemos paciencia, no sabemos ni nos damos cuenta a veces de todo lo que podemos detener que pueda venir en contra de nosotros. Y paciencia hablo en todos los sentidos. En tu casa, con tus hijos, aún hasta en comprar algo, o en no comprarlo. Aún en decidir ir a un lugar o no decidir ir a un lugar. Cuando nosotros aplicamos este principio de la paciencia, realmente podemos nosotros darnos cuenta de que es una de las cosas que Dios establece para nuestra bendición personal. El Salmo 40, versículo 1, dice David en este Salmo, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. David fue un hombre que experimentó en su caminar con Dios muchas cosas, muchas experiencias tuvo David en cuanto a su relación con Dios. Pero una de las que él expresa, en la que él vivió en una situación de su vida o en algunas situaciones, fue el camino de la paciencia. Y los que han estudiado los personajes de la Biblia, a David lo ponen en una forma como un hombre colérico, pero a la vez un hombre flemático. David era un rey, pero David también fue un profeta de Dios. Y David es uno de los temperamentos más, se puede decir, más misteriosos para los que estudian eso. Porque era un hombre que tenía una, se puede decir, en su vida personal, tenía una actitud de líder, y era un hombre que Dios le había dado una gracia y que no se acobardaba ante nada y que enfrentaba las cosas. Y los que estudian los temperamentos, pues se han hecho bolas con David porque dicen eso lo hace un colérico. Porque cuando él miró al gigante y rápidamente ni siquiera cuestionó, dijo, ¿quién es ese? Y agarró su arma y se le aventó encima. Pero a David lo ven en otra faceta cuando dice que Saúl lo quería matar y que en varias ocasiones lo tuvo, dice la historia, a pie para matarlo. Y un hombre colérico no se detiene. Un hombre colérico, cuando ve la oportunidad, ese es el gran error del colérico, que se avienta. Y David, cuando tenía a ese hombre, aún sus mismos soldados le decían, mira, Dios te lo está poniendo para que lo mates. Pero David decía, que me libre el Señor de levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Y eso hablan los que estudian los temperamentos. Los que ellos a lo mejor no saben es que David iba más que su temperamento, era controlado por el Espíritu Santo. Y él tenía correctamente la paciencia establecida de Dios en su vida. Porque cuando hablamos de paciencia, hay muchas definiciones en la Biblia de paciencia. Hay muchos versículos que nos hablan de paciencia. Y si nos vamos a las definiciones bíblicas, vamos a encontrar diferentes. Pero hay una que realmente a mí en mi corazón es la que verdaderamente me trajo satisfacción, porque una de las definiciones de paciencia es hacer la voluntad de Dios en el tiempo de Dios, y no es pasividad, porque muchos confunden la paciencia con pasividad, con no hacer nada, con quedarte quieto, con quedarte solamente sentado, y realmente paciencia no es o no tiene que ver con pasividad. Vamos a Hebreos 12, versículo 1, de ahí es donde viene la definición que te estoy dando, de paciencia. Porque aquí dice que corramos, dice, con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esta definición aquí en el Hebreos capítulo 12, versículo 1, significa que la paciencia no es pasividad. Paciencia no es quedarte solamente observando las cosas. Dice, por tanto, nosotros también, en el versículo 1 de Hebreos 12, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos, ¿qué dice? Con paciencia, la carrera que tenemos por delante. La palabra paciencia aquí se define de esa manera. Hay varias palabras griegas para definir la palabra, o para describir la paciencia en la Biblia. Esta se escribe upomeno, y esa frase tiene que ver con una actitud de caminar hacia lo correcto, hacia lo que está establecido. Cuando tú tienes paciencia, es que tú vas a caminar en lo correcto. Y yo leí, por ejemplo, una ilustración que pusieron aquí en esta definición. Una persona decía que cuando tú estás teniendo un problema, la paciencia se muestra, no que te quedes ahí en el problema que te esté haciendo daño, sino que la paciencia se muestra cuando tú sales de esa situación hacia lo que es la voluntad de Dios, que buscas la salida correcta a la situación que estás viviendo. Decía, esa es la paciencia correcta, por eso dice, corramos con paciencia. No es una contradicción, sino hay que ver la interpretación correcta de esta definición. Paciencia es ir a la voluntad de Dios, en el tiempo de Dios. Porque aún en la enseñanza del orden divino, una de las cuatro patas que sostienen la voluntad de Dios tiene que ver con el tiempo de Dios. Y para caminar en el tiempo de Dios se requiere que caminemos en paciencia. Por eso la oración está relacionada con la paciencia. Porque la oración es el medio por el cual Dios va a traer a nosotros su tiempo para que nosotros podamos hacer lo que Él quiere en nuestras vidas. Él nos va a dar el testimonio o el banderazo para que nosotros podamos avanzar dentro de la voluntad de Dios. Cuando nosotros hacemos el camino correcto hacia la voluntad de Dios, nosotros vamos a ir avanzando a lo que es la promesa de Dios. Hay un versículo que también relaciono con esto, está en Hebreos 10, ahí mismo, en el versículo 35 y 36. Porque cuando uno habla de la paciencia, vemos que la paciencia tiene una relación con la voluntad de Dios. No es una relación con nosotros la paciencia. O sea, la paciencia no tiene que ver con que te aguantes. Porque hay personas que me dicen, pues aquí esperando. ¿Pero esperando qué? Y cuando dicen eso, hasta los ojos se les hacen así como al Chucky. Como que, ay, esperando no va a soltar un cachetadón a mí, una. ¿Qué estás esperando? No, pues aquí, a ver qué Dios dice. Pero no se trata la paciencia de esa situación. La paciencia está relacionada completamente con la voluntad de Dios, no con un aguante humano, hermanos. Porque si tú tienes paciencia por ti mismo o por ti misma, va a llegar un momento que el barril se va a defondar, ¿eh? O como decimos los mexicanos, se va a llenar el buche de, ¿qué dicen? De piedritas. Y vas a decir, se me acabó la paciencia. A lo mejor tienes todo, pero ya se te está acabando la paciencia. Y entonces vas a tener que pedirle a Dios que te ayude en esa área, hermanos, porque la paciencia, dice aquí, es necesaria. Vamos a leer Hebreos 10, 35 y 36. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la, ¿qué dice? Subráyala en tu Biblia, hermanos. Si traes plumón, ahí ponla con rojo, con lo que tengas, para que nunca se te olvide. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis, ¿qué? La promesa. Yo no te quiero preguntar cómo andas en el camino de paciencia. Porque yo creo que es algo en el cual todos los días tenemos que nosotros buscar que Dios nos ayude a no perder y contrario a eso, a crecer en nuestro camino de paciencia. Porque es necesaria, dice aquí, porque está relacionada con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios tiene que ver con la paciencia. No podemos nosotros dejarla a un lado, no podemos nosotros ignorarla. Es más, hace algunos meses, creo yo que fueron meses o algunos años, yo di una enseñanza aquí que la relacioné en Segunda de Pedro, en el capítulo 1, y el tema que puse hasta fue polémico. Yo me acuerdo cuando lo puse el tema. Hay una persona que me pide las enseñanzas y las predica en otra parte, en otra ciudad, en una iglesia. Y me acuerdo cuando él está en la página de la iglesia y miró el tema, rápido me habló, ni siquiera la leyó. Y me dijo, pastor, ¿qué es lo que estás predicando? ¿Por qué le pusiste el tema así? Yo puse el tema de esa enseñanza cuando la fe no es suficiente. Y me acuerdo que dije bien que va a haber momentos que en la vida la fe no es suficiente para ti. Por eso el apóstol Pedro dijo que a la fe le debes de añadir virtud. Y a la virtud le debes de añadir conocimiento. Y al conocimiento le debes de añadir dominio propio. Y al dominio propio le debes de añadir paciencia. Y a la paciencia, piedad. Y a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Y entonces fue cuando yo le expliqué, es que hay momentos que tú puedes tener fe, pero no tienes paciencia. No es que hayas perdido la fe en Dios. Lo que pasa es que la desesperación te ganó y hiciste cosas que no debías. Y la gente te dice, oye hermano, pero es que dejaste de creer en Dios. No, lo que pasa es que no he caminado en paciencia. O a lo mejor tienes fe, pero no tienes afecto fraternal. Estás mal con personas. O no tienes amor. Y entonces yo dije en esa clase que la fe no es suficiente en algunas ocasiones de nuestras vidas. Va a haber momentos que tú tienes fe en Dios, pero tienes que añadirle paciencia. ¿Quieres leerlo? Vete a Segunda de Pedro para que lo tengas, para que no digas que nada más está ahí. Pero en Segunda de Pedro, para que lo tengas en tus notas, versículo 1, capítulo 1, perdón, verso 5 al 7, están siete virtudes o siete cosas que le tienes que añadir a la fe, hermano. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal, ¿qué le decía? Amor. Yo me acuerdo que cuando di esta enseñanza, hasta di el testimonio de un pastor que le decían el pastor Pistolas, no me acuerdo cómo se llamaba, que andaba en una iglesia fajado con una pistola. Y que le preguntaron que por qué traía pistola, dijo, por si falla el Salmo 91. ¿Se imaginan que yo ande fajado aquí con una pistola y que les haga así de repente, así? ¿Qué van a decir? Pues este pastor no tiene fe. No, sí tengo fe, pero me falta a lo mejor paciencia. A lo mejor no tengo amor. A lo mejor tengo fe, pero me falta amor. Por eso Pedro dijo ahí que la fe hay que añadirle. Y yo sé que a veces hemos escuchado que con fe todo se va a poder. Pero hay momentos en la práctica que lo que necesitas ahorita, a lo mejor urge en tu vida paciencia, hermanos. Es urgente que tengas paciencia. Porque ahora ve otro versículo que se me viene a mi mente. Lucas 21, creo que es Lucas 21, 49. No, 19. Ya me acordé. Ese yo me lo aprendí hace mucho en una de las clases que me dieron. Lucas 21, 19. Fíjate lo que le dijo el Señor Jesús a los discípulos. Y es muy curioso porque este versículo, me acuerdo cuando yo me lo aprendí de memoria, el contexto del versículo habla de los problemas que va a haber en el último tiempo que se va a ver en la tierra. Va a haber mucha opresión. Va a haber muchas pruebas, problemas. Y ve lo que dice el Señor que nos va a dar la victoria o la salvación. Dice en Lucas 21, 19, con vuestra paciencia ganaréis, ¿qué dice? Vuestras almas. Con vuestra paciencia. ¿Tú quieres salir victorioso en medio de tantas tribulaciones y presiones que hay en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, con tus hermanos? Acuérdate bien que una característica que debemos de vivir es la paciencia. El Señor Jesús le dijo a los discípulos que iban a haber muchas pruebas, iban a haber muchas situaciones que íbamos a tener, y que una de las cosas que necesitábamos era la paciencia para poder ganar y no perder. Y entonces ahora viene la pregunta que yo me he hecho también por mucho tiempo, que todos nos hemos hecho: ¿dónde podemos encontrar la paciencia? Y la verdad, la Biblia menciona, si tú te pones a leer la Biblia, en todos los versículos que hay de toda la Biblia, solamente menciona dos formas de que llegue la paciencia. Y tú puedes escoger una. Yo cuando vi que nomás hay dos formas, me acordé de que una vez un pastor me dijo a mí, me dijo, Miguel, en la vida solamente hay dos maneras de aprender, me dijo. Y me dijo, me lo repitió, las dos enseñan, dijo. Pero luego me aclaró, una duele y otra no. Entonces cuando me dijo eso, ya sabía más o menos por dónde ir. Me dijo, o la obediencia o la experiencia. Entonces, tú vas a escoger qué es lo que quieres para aprender, me dijo. Si quieres la obediencia, no te va a doler tanto. Si quieres la experiencia, pues puedes quedar marcado. física, emocional y de todo tipo. Entonces, cuando me puse a buscar en la Biblia, porque quise buscar de dónde viene la paciencia o cómo obtenerla, porque yo dije, ¿cómo voy a decir que caminemos en paciencia sin decirles cómo obtenerla? Entonces, voy a dar la número uno, que es la paciencia que viene por Dios, que todos quisiéramos que tenerla así, para que no nos duela tanto. Vamos a Gálatas 5, 22 y 23. ¿Se acuerdan que hace poco hablé también de dos tipos de oraciones, la del chivo y la de la oveja? La oración de la oveja es, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Y la del chivo, ¿se acuerdan cuál era? Dame, ayúdame, bendíceme, así termina los chivos. Entonces yo no sé cuál oración hagas tú, la del chivo o la de la oveja. La de la oveja es, Señor, hágase tu voluntad y no mi voluntad. Eso lo hace una oveja. Pero un chivo puro, dame, ayúdame. Y el Señor así es un chivo este que me está hablando ya puro me. Entonces, por eso la sanguijuela dice en Proverbios que tiene dos hijas que dicen ¿qué? Dame, dame, así está el chivo. De ahí sale el chivo. Ya hasta se me olvidó donde les dije que íbamos a ir a Gálatas 5.22. Por estar pensando en los chivos. Gálatas 5.22. Esta es la primera forma de tener paciencia por medio del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz y luego ¿qué sigue? Paciencia. Si tú lees el fruto del Espíritu o los frutos como los quieras ver, son 9. Y una vez yo enseñé que si los divides en 3, los 3 primeros son en relación con Dios, los 3 segundos son en relación contigo. Y los últimos 3 son en relación con las personas. Paz, paciencia. Yo creo que la mejor manera de obtener paciencia es buscando de Dios a través de su Espíritu Santo. Esa es a la buena. Ponle ahí en tu Biblia a la buena. Si tú quieres aprender a la buena, ahí está. Ahora, ¿quieres aprender paciencia? Vete a Romanos 5. Versículo 3. Hay dos versículos para este. Romanos 5.3 y Santiago 1.3. Los dos terminan en 3. Y aquí en Romanos 5.3 ponle a la mala. Aprender a la mala. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Entonces, ¿cómo quieres aprender? ¿Por el Espíritu o por la tribulación? Todos hablaron nomás para adentro, no nadie dijo nada. ¿Por el Espíritu o por la tribulación? Yo por el Espíritu, pero como dice San Pablo del dicho. Vamos a Santiago 1, 2 y 3 también, para que veamos la misma relación. Hay dos maneras de tener paciencia, a la buena y a la mala. La buena es por el Espíritu, o es como le dice un hijo, cuando un padre le dice a su hijo, de que vas a entender, y con el cinto en la mano, ¿no? Y le dice uno, ¿cómo quieres? ¿Vienes o voy? ¿Qué pasa si tú vas a que te peguen solito? ¿Qué haces que el papá como que tenga misericordia, no? Pero si haces que el papá se enoje y te corretee, ¿qué va a pasar? Cuando te agarre, vas a estar gritando misericordia, pero ¿qué crees que va a hacer? De lo enojado. Dice así Santiago 1, 2, 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Así que hay dos maneras de aprender la paciencia o de obtenerla si tú quieres. Ya vimos que la paciencia es importante para hacer la voluntad de Dios. Vimos en Hebreos 10, 35 y 36 eso. Que era importante para ganar nuestras almas o para salir victoriosos en las pruebas. Si tú estás pasando por una prueba, ten en cuenta que una de tus armas para salir victorioso va a ser la paciencia. Aparte de la fe, tienes que tener paciencia. No puedes tú hacer las cosas al aventón o a las prisas. De hecho, cuando el Señor Jesucristo dijo, he aquí, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Y dice, sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Varias veces yo he comentado aquí que la palabra prudente en la definición es lo que, y Jesús la relacionó con una serpiente. Y yo les he dicho aquí que a mí me tocó ir a cazar víboras de cascabel cuando estuve en el centro de rehabilitación. Nosotros íbamos como hobby y usábamos la piel para los separadores de Biblia y para comernos las víboras. De hecho, tengo un separador de piel de víbora en una Biblia que tengo. Y un hermano que es medio religioso una vez miró mi Biblia y le abrió y miró la, y le hizo así, el diablo, me dijo. Dijo, ¿cómo puedes traer una víbora ahí? Dije, es un separador. Le dije, no, pero que eso es el diablo. Entonces, yo le dije, el diablo son muchas otras cosas. Pero algo que yo he explicado, cuando tú vas a matar una serpiente de cascabel, si lo has hecho en alguna vez, nosotros lo hacíamos con una pala. Era la manera que le cortábamos la cabeza. Yo así aprendí. Y la víbora de cascabel lo que hace es que se levanta y se pone en guardia. Y yo ahí entendí lo que era prudencia. No creas que la víbora empieza a tirar a lo loco. La víbora está esperando que tú le tires el palazo para tirarte a ver si te encaja los colmillos. Prudencia es tirar el golpe en el momento correcto. Por eso paciencia tiene que ver con hacer las cosas en el momento correcto. No hacerlo porque estás, ya que te estás ahogando. No hacerlo porque sientes que ya se te está viniendo la vida encima. Es hacerlo en el tiempo correcto. Porque el mundo te va a presionar para que hagas las cosas rápido. La situación te va a presionar para que actúes. Te va a empujar y te va a decir la situación, si no haces algo te vas a morir o te va a ir mal. Parece que la situación habla, hermanos. Parece que las cosas nos están empujando a accionar. Y muchas veces no sabemos nosotros conocer lo que es caminar en paciencia. Caminar dentro de la voluntad de Dios. Yo no sé, pero dice aquí en el Salmo 41, si volvemos a leerlo, dice David, pacientemente esperé a Jehová. Hasta ahí todo está bien. Pero si tú lees lo que dice David, dice, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y fíjate lo que dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. ¿Sabes? David estaba en una situación de un pozo de desesperación. Y yo no sé cómo lo interpretes eso. Pero es difícil que una persona que está en un pozo de desesperación actúe con paciencia. Es más, es raro eso. Es raro, o es más, la gente a veces hasta justificamos su impaciencia. Decimos, pues ¿cómo no va a estar desesperado y mira su situación? ¿Cómo no va a actuar y mira cómo está? Cuando David dijo pacientemente, esperé. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo. ¿Cuántas veces has querido salir tú del pozo y no has podido? ¿Cuántas veces has tratado de salir del lodo cenagoso y más te estás resbalando? ¿Cuántas veces vas a tener que buscar, esperar con paciencia que Dios sea el que te saque de eso? Por eso en el Salmo 37 David también dijo, no te impacientes a causa de los malignos. Confía en el Señor. Deleítate en Él y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Yo sé que este punto es bien difícil en la práctica cuando se habla de la paciencia. El ciego que vamos a ver ahí en esta línea, vamos a Marcos 8, 22 al 26, porque este ciego, Jesús oró por él. Ahora, si nosotros decimos aquí emocionalmente, ¿tú crees que Jesús no tenía poder en su oración, hermanos? De más. Pero si leemos esta historia, vamos a ver que este ciego no sanó a la primera. Y la verdad, este ciego nos muestra o nos ilustra lo que es el camino de la paciencia. Dice en Marcos 8:22, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. O sea, no veía claramente. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Este ciego representa el fundamento de la paciencia, hermanos, de que el Señor Jesús no adrede hizo esto, hermanos. La Biblia dice que toda escritura es inspirada por Dios y es útil, dice, para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Y yo creo que aquí lo que nos enseña esta parte de la escritura es que hay un camino que no va a ser a la primera para muchos de nosotros, hermanos. Y que debemos de tener paciencia porque si el Señor ya puso las manos, es como dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, dijo Pablo, del que comenzó en vosotros la buena obra, será fiel hasta perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Que Él ya te escogió y Él no se ha equivocado y como el alfarero que tú lees en Jeremías 18, cuando dice que el alfarero echó a perder la vasija, la volvió a hacer otra vez. No la desechó. Y si Él va a hacer una obra en nosotros, pues debemos de buscar tener paciencia, hermanos. Porque nosotros quisiéramos que fuera rápido y que ya el Señor nos dijera hasta lo que va a pasar mañana para no andar preocupados. Una vez una persona me dijo, ¿por qué Dios no me puede decir qué va a pasar en mis próximos 5 años? Y una vez yo me acuerdo que le dije, es que si te dice te vas a morir, le dije. Si te dice lo que te va a pasar, te mueres. Me dijo, ¿cómo? Sí, te vas a morir de un infarto. Entonces mejor te quiere dejar vivir 5 años más. ¿Para qué quieres saber más? El Señor tiene todo en su mano y todo tiene su tiempo, dice la Biblia. No hay tiempo fuera de Dios. Entonces, cuando hablamos de paciencia, vamos a volver a recapitular, es no ser pasivos, sino es caminar en la voluntad o hacia la voluntad de Dios, en el tiempo de Dios. Eso es paciencia. Ahora, vamos a ver en el libro de Santiago, que es donde más se habla de la paciencia, hay 3 ejemplos que pone Santiago de la paciencia, o 3 figuras. Dice, mirad cómo el labrador espera con paciencia. Y luego pone otro ejemplo, dice, miren a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Miren la paciencia de ellos. Porque los profetas profetizaban de Dios, pero las cosas les iban peores a ellos. Y Santiago los mencionó como hombres de paciencia. Y al último que puso de ejemplo de paciencia, y yo no sé si sea una buena noticia o mala para ti, pero puso a Job. Y dijo, vean a Job, que al final, tuvo una buena recompensa. Porque tuvo, ¿qué? Muchos dicen que Job fue obediente, que Job fue un buen hombre, pero la revelación de la Biblia, Santiago dice que tuvo paciencia. Paciencia para no renegar cuando le perdió todo. Paciencia para aguantar cuando su esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. Paciencia para aguantar a los malos amigos que le vinieron a acusar. Paciencia para aguantar algo que no muchos aguantan, que fue la cuarta cosa que Job tuvo que aguantar. El regaño de Dios, hermano. Directo. Dios se lo agarró y le pegó una buena regañada a Job y le dijo, ¿te crees mucho? Fájate como varón valiente, porque ahora vamos a hablar. Y muchos no aguantan cuando Dios nos habla como varón valiente. A mucha gente no le gusta que Dios le hable directo y les diga, estás mal. ¿Crees que sabes, pero no sabes? ¿Crees que has caminado, pero no has caminado? Por eso Job al final que aceptó dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Vamos a Santiago capítulo 5. Te lo estoy diciendo de memoria porque la hice la clase, pero tuve un problema con el USB, pero te la voy a dar en la otra. Pero la traigo porque la hice y gracias a Dios me los aprendo. Pero vamos a Santiago capítulo 5, versículo 7 al versículo 11. Te voy a leer esos cuatro versículos, 5, y luego vamos a subrayar los tres aspectos de la paciencia. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. O sea, que la paciencia se va a terminar hasta que Cristo venga por nosotros. O en otras palabras, hasta que te mueras. Una persona me dijo, ¿hasta cuándo tengo que tener paciencia, pastor? Hasta que te mueras. Dile a la persona que está a tu lado, hasta que te mueras. Ay, no, yo ya no voy a tener, bueno, ¿hasta qué? ¿De qué? Te mueras. Eso dice aquí en la Biblia, ¿hasta la venida de quién? Del Señor. Y luego dice, mirad, y aquí viene el primer aspecto o la primera relación de la paciencia. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. ¿Qué representa un labrador? Es un campesino, hermanos, que siembra, que está mirando, dice, su siembra, y está esperando, dice, con paciencia, hasta que venga, ¿qué dice? La lluvia. Lo primero que afecta la paciencia en una persona es cómo va a ver las cosas. Eso es lo que representa el labrador, porque el labrador está esperando, viendo su semilla, cómo va creciendo. Y dice que tiene paciencia, hermano, hasta que llegue la lluvia, la temprana y la tardía. Cuando nosotros tenemos paciencia, vamos a ver como Dios quiere que veamos. Cuando nosotros perdemos la paciencia, vamos a ver, como se dice, con ojos que no son de Dios. ¿Por qué? Porque vamos nosotros a distorsionar las cosas. La falta de paciencia es como una calibración que nos da la vida cristiana a nuestra visión. Es por eso que la visión cristiana tiene que tener paciencia. Porque si perdemos la paciencia, vamos a dejar de ver a Cristo. Vamos a empezar a ver el problema cada vez más. Por eso en Hebreos dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, pero dice el versículo 2, ¿puestos los ojos en quién? En Jesús. Yo no sé si ya tus ojos están volteando a ver otra cosa y ya perdiste la paciencia. Date cuenta que eso es perder la paciencia, ver de otra manera como Dios quiere que mires. Por eso el primer ejemplo que ponen aquí es al labrador, y el labrador representa la visión. Y eso en la práctica yo creo que todos lo hemos vivido, hermanos. Cuando perdemos la paciencia, empezamos a mirar cosas que nosotros miramos, que nosotros mismos estamos a lo mejor viendo solamente de una manera humana, y que el problema puede realmente hacerse más de lo que realmente es. Y entonces, cuando una persona pierde la visión, pues va a empezar a tomar otro rumbo, y ese rumbo quizá no sea el rumbo de Dios. va a ser un rumbo que lo va a llevar por un camino que puede ser muy peligroso, un camino difícil. Por eso la Biblia dice en el libro de Proverbios, no he tomado ningún proverbio, pero el libro de Proverbios habla mucho sobre este punto. Dice que los pies presurosos son una de las siete cosas que Dios abomina, los pies presurosos para correr al mar. El que se apresura con los pies, dice la Biblia en Proverbios, peca. La falta de paciencia te lleva al pecado, el no saber esperar el momento de Dios, porque no ves correctamente. Si alcanzáramos a ver que ya viene la promesa de Dios, por eso una persona dijo, no se vale, porque Dios no me dijo que ya me iba a dar lo que ya le estaba pidiendo. Porque tienes que tener paciencia. Y a lo mejor dijiste algo, hiciste algo que no debías de haber hecho, y eso hizo que no viniera la promesa de Dios. Porque hizo en Hebreos 10:36, es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Viene el segundo ejemplo de la paciencia, en el versículo 8 en adelante dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Y aquí viene el segundo. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de qué dice, y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. ¿Por qué Santiago puso de ejemplo primero a un labrador y luego a los profetas? ¿Has leído tú de los profetas en la Biblia? De los profetas, ¿cómo fueron tratados? ¿Cómo fue que ellos vivieron? Jeremías se la pasaba en la cárcel y a Jeremías, de ahí viene la frase, cuando a una persona le dicen, ¿cómo andas? Dice, ando a pan y agua. Bueno, los que fueron cholos saben esa frase, los que no. Un fresa no se la va a saber, ¿verdad? Pero cuando dices, ando a pan y agua, ¿qué quiere decir? Que no traes nada. ¿No te ha tocado que abres el refrigerador? Y nomás está el galón de agua, ni de leche, pura agua. Y luego abres la alacena y está el Bimbo de hace como 3 meses ahí nomás, el pedacito que lo tienes ahí. Le estás tumbando lo verde todavía para a ver qué está bueno. A pan y agua. ¿Sabes que a Jeremías, cuando profetizó lo que Dios le dijo que dijera, lo aventaron a la cárcel? Y en la cárcel se dio una orden y dijeron, aliméntenlo con puro pan y agua. A Jeremías. Y luego Jeremías salió y que vuelve a profetizar y le pusieron, dice, unas sábanas aquí en sus sobacos, así dice, y dice, llévenlo a una letrina, de ahí vienen las calentadas de los judiciales, y dice que lo metieron hasta aquí, miren, y ahí lo dejaron. Tú lees el libro de Jeremías, ahí viene todo eso. Y Jeremías lloraba y lloraba. Es más, Jeremías en uno de los capítulos dice que él un día decidió ya no volver a hablar en el nombre del Señor, porque era tanto el sufrimiento que dijo, ya mejor ni voy a hablar. Pero el mismo Jeremías dijo, había un fuego en mí que no pude resistir. No puede uno resistir cuando tú tienes a Dios en tu corazón, aun cuando hay sufrimiento, porque es más fuerte Dios que cualquier sufrimiento. Por eso el ejemplo de los profetas tiene que ver con lo segundo que afecta la paciencia, que es la actitud que tú tienes en la vida. ¿Sabes? Es muy distinta una actitud cuando hay paciencia a una actitud cuando no hay paciencia ya. ¿Qué pasa cuando se acaba la paciencia en una persona? Nadie se le quiere acercar. No le digas nada. ¿No han oído esa frase de los hijos? No le hables a tu papá. Ahorita no le digas nada. Y dice el hijo, ¿por qué? Pues si es mi papá. Pues sí, pero ahorita anda. ¿Anda con la mecha qué? Con la mecha corta, ¿no? O que no te ha tocado ver a tu esposa y que dices tú, mejor ahorita. No le voy a decir ni comida le pidas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por miedo o por precaución? Las dos juntas, ¿no? ¿Qué dices? No, ahorita no trae paciencia para aguantarme. Entonces, mejor no le digo nada. Entonces, Lo segundo que afecta a la paciencia es la actitud. Por eso los profetas son puestos como ejemplo de paciencia, porque siguieron hablando, hermanos. No perdieron la actitud de seguir haciendo la voluntad de Dios. Cuando tú pierdes la paciencia, dejas de tener una actitud correcta hacia lo que Dios quiere para ti. Dices, ya no voy a aguantar más. Ya estuvo. Es más, en Colosenses dice Pablo que nos vistamos como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, con paciencia, dice, soportándonos los unos a los otros, de la manera como Cristo los perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Sabes que cuando tú ya no tienes paciencia, no aguantas a ninguno de tus hermanos ya? Se acaba la paciencia. Y entonces la actitud es lo segundo que es afectado. Primero es la visión y luego es la actitud. Pero el versículo 11 habla de otro personaje. Y con esto termino. He aquí, dice, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de quién, dice? De la paciencia de Job. Aquí se menciona cómo Job pudo salir adelante. Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso, ¿y qué? ¿Quién de ustedes verdaderamente quisiera haber sido Job? Nadie. A Job le fue muy mal de primero, pero luego le fue muy ¿qué? Muy bien. ¿No te gustaría haber sido Job? ¿Qué te gustaría? ¿Goliat o quién? ¿O David? ¿O Sansón? ¿Sonsón? ¿No? ¿Jonás? ¿O quién? ¿Cristo? ¿En la cruz con los clavos? Pero dice que Job, Santiago lo pone y pone el ejemplo de él, paciencia, dice. ¿Sabes qué es lo tercero que afecta a la paciencia? Primero afecta la visión, eso es el labrador. Y luego afecta tu actitud, esos son los profetas. Y lo tercero que afecta a la paciencia que representa Job es tu obediencia. Porque Job jamás dejó de obedecer a Dios. Se mantuvo. No pecó con sus labios. No pecó. Se mantuvo firme. Y al final Job pudo caminar dentro de la voluntad de Dios. ¿Sabes que hay mucha presión para que tú y yo perdamos la paciencia y que al final ya no obedezcamos a Dios en nuestras vidas? Por eso te digo que hay muchos cristianos en el mundo regados que andan fuera de los caminos de Dios. Y si tú les preguntas la causa del por qué ya no están en los caminos de Dios, yo me he encontrado a muchos que me dicen, hermano, yo sé que es el único camino el Dios, me dice. Yo eso ya lo tengo bien claro. ¿Y por qué te saliste del camino de Dios? ¿Cuál fue la causa de que ya no estés en los caminos de Dios? Yo lo digo por lo que yo viví en el centro de rehabilitación y lo que vi de muchos hermanos y que veo que se han salido, porque no tuvieron paciencia para aguantar lo que iban a tener que enfrentar. Quizá la que no les tuvieran confianza. Quizá de que no les dijeran que sí a la primera a sus familiares. Yo me acuerdo mucho de muchos de los rehabilitados. Les voy a decir cuál era el problema de muchos de nosotros. Cuando andábamos en las calles, una persona que anda en las calles drogándose, mínimo en aquel tiempo cuando yo andaba, porque ahorita se gastan 20 pesos, pero antes se gastaba uno de 500 pesos para arriba. Y yo recuerdo cuando iban al centro y luego uno les decía, tienes que ponerte a trabajar, hermano. Y era gente que no tenían escuela, que no tenían profesión. Y llegaban a un trabajo donde con muchos trabajos les pagaban 800 pesos por semana. Y me acuerdo que uno me dijo, pastor, eso yo me lo gastaba, lo agarraba en una hora. 800 pesos. ¿Tú crees que voy a trabajar 7 días a la semana para ganarme 800 pesos? ¿Cuándo voy a comprar el carro que ocupo, mes? ¿Cuándo me voy a casar si no tengo ni siquiera dinero? ¿Cuándo voy a hacer algo en la vida con 800 pesos? Muchos me dijeron eso, muchos. Y muchos de esos se salieron del camino de Dios por no saber tener paciencia. Por querer las cosas rápidas. Por pensar que que Dios no iba a cuidar de ellos. Eso les pasó a muchos. A muchas personas todavía les pasa eso hoy en día, que no esperan en el tiempo de Dios. Por eso el profeta Isaías le dijo al pueblo de Israel: ¿no has sabido, no has oído que desde los tiempos antiguos Dios es el que creó todas las cosas? Dice, no se fatiga y Él no tiene nada fuera de su control. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, dice. Y los que esperan a Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Volarán, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Dios le dijo al pueblo de Israel que no se desesperaran, que tuvieran paciencia. La palabra que el día de hoy yo quiero dejarte en tu corazón es que necesitas añadir paciencia a tu vida. No es suficiente la fe. Necesitas paciencia para no perder la visión, para no perder la actitud, pero sobre todo para no dejar de obedecer a Dios. Porque a lo mejor ya se te está acabando la paciencia. A lo mejor tu tanque de gasolina de paciencia ya anda low. ¿Cómo dice el carro? ¿Así va? Low. Ya anda levantando basurita. Vamos a ponernos de pie, hermano. Si andas levantando basurita, vamos a echarla afuera ahorita. Decirle, Señor, sácale la basurita del corazón a mi hermano.